El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarle. Qué bueno que está usted en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por permitirnos estar con usted en su actividad matutina. Una mañana nublada, por cierto. Lluviosa ya, dice Lucecita. Ah, ya le agarró la lluvia, Luz. Bueno, yo llegué y todavía no había ni chipichipi. Bueno, quizás una lluvia fuerte, no, pero... ya usted nos dirá dónde nos escuche, porque ciertamente esto puede ser muy distinto en una zona de la otra, pero al menos, pues creo que la ciudad en términos generales está nublada. Ya quizás si se desprende la lluvia o el chipichipi en algún punto, le agradeceríamos muchísimo que usted nos haga favor de notificarnos. Pues aquí estamos entonces. Yo creo que no parece, al menos hasta ahorita, no ser un buen día para lavar ropa. Ese es un buen pretexto. Híjole, no puedo lavar la ropa porque va a llover y cómo se me seca. Bueno, sea usted bienvenido. Qué gusto me da saludarle a nombre de todo el equipo. Es sábado 23 de agosto de 2025 y aquí le presento el resumen informativo. Nuevo desencuentro entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum niega que exista colaboración sin precedentes con la DEA, como afirma su director.
No, México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía.
Ante los altos índices de mortalidad por diabetes en México, el secretario de Salud, David Kersenovich, llama a la población a reducir la ingesta de refrescos, porque cada mexicano toma en promedio 166 al año. Iniciativa privada y gobierno de la República presentan la campaña Lo Hecho en México Está Mejor Hecho.
Apostar por lo hecho en México significa fortalecer a las pequeñas y medianas empresas proveedoras, consolidar encadenamientos productivos y multiplicar beneficios en cada región del país.
En las noticias internacionales, la ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza, la primera en afectar Medio Oriente después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación catastrófica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el mandatario estadounidense Donald Trump es la única persona capaz de detener al líder ruso Vladimir Putin. Se dice dispuesto a negociar el fin de la guerra. Y en más noticias, del presidente ucraniano dijo este sábado en un mensaje por el Día de la Bandera que no entregará el territorio ucraniano a Rusia. El primer ministro Mark Carney anunció que Canadá eliminará algunos de los aranceles punitivos que impuso Estados Unidos para facilitar un acuerdo comercial con el presidente estadounidense, Donald Trump. Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado a tiros, Miguel Uribe Turbay, tomará el lugar de su hijo como precandidato presidencial de la derecha en las elecciones de 2026 en Colombia, anunció su partido político. Y hablando de Colombia, la policía de ese país capturó a Luis Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano del líder guerrillero más buscado del país, Iván Mordisco, durante un operativo en una zona rural cercana a Bogotá. En las noticias locales, la tormenta de la madrugada del viernes dejó alrededor de 200 viviendas afectadas en el fraccionamiento Las Lilas en el municipio de El Salto, donde el agua alcanzó hasta 80 centímetros de altura. Lo atribuyen a un error humano al no abrir las compuertas del río Santiago.
Las compuertas que se encuentran ahí en el río Santiago no fueron abiertas, estaban cerradas, y esto fue el que incrementó los niveles en el canal que tenemos aquí en la colonia.
A una semana de iniciar los registros, la Secretaría de Asistencia Social reporta agotada la convocatoria de transporte público gratuito.
Vamos a llegar a nuevos 50 mil beneficiarios de transporte público en este subsidio al 100% que tenemos desde la Secretaría de Asistencia Social.
El INE comienza la campaña intensiva de credencialización por cambio de domicilio, pérdida de documento, entre otros, y promete entregar el plástico en 9 días.
Cada año se hace el esfuerzo entre el periodo del 1 de septiembre al 15 de diciembre para dar oportunidad, pues, que asistan y actualicen su credencial o lo obtengan por primera vez.
El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informa sobre la localización de un nuevo cadáver en la fosa clandestina del Panteón de San Sebastianito, con lo que suman 14 cuerpos exhumados en la zona. En menos de 24 horas se registraron los multihomicidios de 2 familias en Jalisco. En los hechos ocurridos en El Arenal y Guadalajara, hay 2 niños muertos. Promete el gobernador Pablo Lemus que la línea 5 estará lista antes del Mundial. Además, anunció la creación del escudo Jalisco C5I, que incluye la construcción de un nuevo centro de inteligencia policial en un predio contiguo a Casa Jalisco, en la colonia Providencia.
Que va a estar funcionando para el Mundial. La obra la iniciamos hace 5 meses y la vamos a tener lista para el Mundial, la nueva línea de transporte público.
Habitantes de la colonia Lomas de la Primavera denunciaron el abandono de vialidades y exigieron al Ayuntamiento de Zapopan la reparación urgente de la calle Loma de las Rosas, desde Bogambilias hasta Huamuchil. Denuncian a club privado por tirar toneladas de escombro al lago de Chapala. Este es el resumen con el que le damos a usted la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi compañera Luz Balvaneda le saluda con mucho gusto y estará como siempre amable y atenta contestando sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda ya en el control de audio. ¿Cómo estás, Luigi? Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, estábamos hablando de lo nublado que está esta mañana, así es de que, bueno, creo que es conveniente que tengamos el pronóstico del tiempo precisamente para este día. Y hoy en Guadalajara lo que se pronostica es lluvia débil con cielo parcialmente nuboso por la mañana, con temperaturas alrededor de 20 grados centígrados. Por la tarde se prevén chubascos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 grados. Para la noche también se prevén chubascos con tormenta, con cielo parcialmente nuboso, temperaturas cercanas a los 18 grados centígrados. Así es de que prácticamente, pues parece ser que tendremos, de acuerdo con el pronóstico, un día pasado por agua, de alguna forma. Así es de que ahí está para que usted lo considere entonces, tomando también en cuenta quizás algunas actividades que a veces el clima, pues nos puede llegar a modificar, ¿no? Decir, no, va a llover, no, mejor ya no me salgo, ya cambia pues todos los planes, ¿no? O no, si me quiero mojar, toca baño, bueno, pues vamos para afuera. En fin, ya usted ya sabrá qué es lo que tiene que hacer precisamente con ese reporte meteorológico. Y allá por el estadio Jalisco llueve ligero, nos está informando mi compañero Marco Antonio Valencia. Gracias, a ver, Marco, a ver, déjame ver. Sí, llueve ligero pero tupido, exactamente, cerca precisamente allá de Belisario Domínguez, donde fue este pues lamentable hecho con los tianguistas el miércoles, donde la lluvia literal los sorprendió, arrasó con todos sus con sus puestos, con su mercancía, donde desafortunadamente también hubo hasta rapiña, ¿no? Híjole, nunca falta la gente. Mire, me voy a guardar el calificativo. Me lo voy a guardar. Pero bueno, gracias entonces. Y ya usted, gentilmente, que nos sintoniza, pues nos podrá decir cómo está precisamente la lluvia. Mire, aquí también tengo otro reporte del señor José Manuel González. Dice, Calzada Independencia y Avenida de los Maestros, lluvia desde las 6 de la mañana. Muchas gracias, señor González. También nos dicen, buenos días, está lloviendo en Tonalá. No me deja nombre, pero es la terminación 80. 28. A ver, ¿dónde más tengo por aquí? Sí, la señora Gómez dice, solo informando que acá por Circunvalación Oblatos, por Clínica 110, tiene una media hora con una lluvia ligera, pero constante. Excelente día. Pues muchísimas gracias a todos por su gentileza de informarnos dónde está lloviendo. Y bueno, a manejar con precaución, a manejar con cuidado. ¿Y qué tenemos para...? Bueno, mira, aquí me llega otro reporte. Para la zona de la Barranca de Huentitán llueve desde las 6:30. Nos dice también, terminación 3015, perdón que les diga así, pero no me ponen su nombre, igual, si no lo quieren poner, es respetable, pero ahí está entonces el reporte. Pues sí, tenemos entonces una mañana ahí con lluviecita para que maneje usted con cuidado. Por zona periférico sur, nublado, sin lluvia, es el reporte que nos llega del 8758. Dice, hola, buenos días, yo creo que la lluvia es generalizada en todo el estado porque acá en Tequila también amanecimos con lluvia ligera, pero aunque está leve, no ha dejado de llover desde la madrugada. Saludos desde Tequila, ingeniero Jorge Padilla, el ingeniero que siempre amablemente desde Tequila nos escribe. Sí, de hecho, ingeniero, el pronóstico es de lluvia para todo el estado de Jalisco, efectivamente. Ayer lo comentábamos, ahorita estaba solamente, digamos, precisando el pronóstico para el área metropolitana de Guadalajara, pero sí, efectivamente, Jalisco, en términos, ahora sí, todo el estado será propenso a la lluvia el día de hoy, de acuerdo con el pronóstico. Juan José Pérez nos dice, tormenta fuerte en Huentitán el Alto. ¡Wow! Esto ya subió de intensidad. Muy buenos días, aquí por San Andrés también llueve ligera. Bueno, muchas gracias. Son ustedes muy gentiles, muy amables por informarnos, de acuerdo a la zona en la que se encuentran, cómo está el tema de la lluvia. Y Luigi, ¿qué vamos a regalar o no? No, ¿verdad? Dice Luigi que no, que porque luego ni vienen por los libros. Ah, está bien, no regalamos nada.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Bueno, el día de hoy le traigo a usted una novela. Es la primera novela de Carlos Jiménez Rodríguez. Carlos Jiménez Rodríguez es mexicano, él es escritor, es licenciado en cine y televisión, es maestro en administración pública, se ha desempeñado como servidor público, asesor legislativo y columnista de opinión. Y Carlos Jiménez Rodríguez escribe esta su primera novela, que le edita Libros del Marqués, que se llama Sangre de Miura. Él aquí toma en esta novela debut a un personaje que, dentro de un marco de ficción, pero sin duda alguna, digamos que tomando mucha referencia de lo que en realidad puede pasar en nuestro país o pasa en muchos países, que es esta relación cercana que puede llegar a tener una persona o una familia acomodada, que tiene dinero, gente que está muy cercana al poder, gente que está cercana a las fuertes figuras del mundo político, por ejemplo, a las figuras también preponderantes del mundo empresarial y también del crimen organizado, porque a veces es esa combinación. No le estoy diciendo a usted nada que no se sepa. Luego dicen que la realidad es mucho, o supera siempre a la ficción. Pero digamos que con estos elementos precisamente Carlos Jiménez Rodríguez escribe esta su primer novela, donde este personaje, pues resulta que tiene que entrar, o está dentro de ese ámbito, y se percata que hay cosas de, digamos, de la sangre familiar que se pueden, pues, bendecir y otras hasta maldecir, porque muchas veces, bueno, pues, eso me queda claro, ni usted ni yo pedimos la familia que tenemos, y es muy factible que haya gente que con el paso del tiempo se percate de la dimensión de la familia en la que nació, por las relaciones, por el poder, por muchas cosas que a lo mejor la persona dice, o sea, ¿es neta que me tocó esta familia? O sea, si me hubieran preguntado, yo por supuesto que no me involucro con esta familia, pero ¿está usted de acuerdo que en la familia puede haber sorpresas, cosas, le digo, tanto gratas como muy desagradables? Entonces, aquí nuestro personaje, pues, se acerca precisamente a todo este intrincado de su familia, ¿no? Y ahí empieza como, digamos, la aventura. Lo que se me hace muy simpático es de que en los diferentes capítulos, Carlos Jiménez Rodríguez, bueno, no simpático, discúlpeme ustedes, que sabe por qué dije la palabra simpático, porque en uno de los capítulos él hace referencia, o en cada capítulo hace referencia o hace alusión a una frase célebre, ya sea de algún escritor, o toma en consideración alguna línea de alguna canción, y en este caso la que estaba viendo, a la que él hace alusión, por eso le digo que es simpático, de la canción de los Rolling Stones, perdón, de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo. Entonces toma un fragmento de esta canción donde él ilustra a través precisamente de esas frases en cada capítulo como parte de la esencia, como tratando de hacer una especie de mini resumen de lo que usted va a leer, de la asociación. Imagínese, pues tener a veces estos nexos con la política, con el mundo empresarial, con el crimen organizado, pues es tener mucha simpatía por el diablo, ¿no? Entonces, aquí vienen varias, hace siempre alusión, como le digo, a algún hasta personaje. Aquí viene una frase, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, en otro de los capítulos, El camino del guerrero: el coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza. Y trae también, por ejemplo, mira, aquí está esta otra, del escritor George R. R. Martin: para ser el rey de los conejos hay que ponerse las orejas largas, ¿no? Entonces, bueno, está interesante la novela. Esta es la propuesta que le tengo a usted esta mañana. Si fuera de su interés, nomás me dice y con muchísimo gusto la estamos anotando, pero ya sabe que le ponemos un requisito muy pequeñito. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y ya con eso está usted participando con nosotros. ¿Le parece bien? Perfecto. Pues yo le agradezco. Vamos a hacer una pausa, Luigi. ¿Ya obliga? Qué caray contigo, no perdonas nada. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Le agradezco muchísimo. Me siguen llegando por aquí mensajes donde nos avisan cómo está el tema de la lluvia. Bueno, hoy no me dan ustedes su nombre, la gran mayoría, pero hay otra persona en nuestra audiencia que nos dice: está lloviendo fuerte en el rumbo de San Juan Bosco. Buenos días también para usted, muchas gracias. Buenos días, saludos. Pues aquí ya se entrenó en el Parque de la Solidaridad. Mi nombre es Alberto Gómez Guerrero. No, don Adalberto, bueno, pues él bien presumido nos manda su foto y todo, que acaba de hacer ejercicio, que ha entrenado. Qué bueno, señor Gómez, que se mantiene usted saludable y que aparte el clima está rico, ¿no? Como precisamente incluso para sacar a pasear al perro, para hacer ejercicio, salir al parque, respirar un poco, en fin. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Bueno, y aquí estamos ya con participación suya. Ya empiezan a llegar las participaciones por el libro, lo cual le agradezco enormemente. Arturo García Caudillo, voy hasta la Ciudad de México contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. En las últimas semanas, un tema de conversación entre la clase política mexicana es el que tiene que ver con la designación de embajadores y cónsules de México en diversas partes del mundo. Se ha criticado abiertamente la cantidad de personajes no ligados a la política exterior que han sido premiados de alguna manera con puestos en embajadas y consulados en el extranjero, y que pues obviamente al no ser integrantes del Servicio Exterior Mexicano no tienen una carrera como parte de la Cancillería. Sí están recibiendo estas designaciones, cuando que pues para muchos no están preparados para el cargo. Esta situación reina, por ejemplo, decía en las últimas semanas, con la designación de Claudia Pavlovich, que fue gobernadora de Sonora. Ella primero fue designada como cónsul en Barcelona, y a raíz de la designación de Quirino Ordaz como embajador, que es fotogobernador pero de Sinaloa, como gobernador de España, como embajador de México en España, pues parece que ya no le asentaron bien las cosas a Claudia Pavlovich y pidió ser relevada de ese cargo. La presidenta Claudia Sheinbaum la designó como embajadora de México en Panamá, y pues la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le dio la ratificación, así es que ahora es la nueva embajadora de México ante Panamá, salvo que el gobierno panameño diga otra cosa, porque todo tiene que entregar las cartas credenciales y el gobierno panameño aceptarlo. Bueno, esa es una. La otra es la que tiene que ver con Genaro Lozano, un conductor de televisión, activista de la comunidad LGBTQ+, que esta semana recibió el encargo como embajador de México ante Italia, pero él además en su desempeño como periodista, repito, él es conductor de, o era conductor de televisión, específicamente en Foro TV, él habló hace un par de años bastante mal en artículos en contra de la hoy primera ministra de Italia. Entonces, pues la oposición evidentemente se molestó con esta designación, y pues esta semana, repito, fue uno de los temas de conversación. Ayer el canciller Juan Ramón de la Fuente salió en defensa de estos dos personajes y de muchos más que han sido designados, repito, sin ser integrantes del Servicio Exterior Mexicano.
Lo primero que les diría es que durante este periodo de la Comisión Permanente del Congreso se hicieron 7 nombramientos de embajadores y de embajadoras, 5 de los cuales son miembros del Servicio Exterior Mexicano. 5 de los 7, que sería más del 70%. José de Jesús Cisneros Chávez, nombrado en Haití. Francisco de la Torre Galindo, en Indonesia. Giselle Fernández Ludlow, en Kenia y los organismos multilaterales que ahí tienen su sede. Francisco Ernesto Romero Bok, en Líbano, y Francisco Javier Díaz de León, en Turquía. Y 2 no son miembros del Servicio Exterior, que son Claudia Pavlovich y Genaro Lozano. Bueno, eso para que pongamos en su justa dimensión el balance entre los que son miembros del servicio y los que no. Y después viene todo el procedimiento legal que se sigue, que tiene que ver con el nombramiento que hace la presidenta de la República. Se pide, por supuesto, el beneplácito del país al que van a recibir, y después, en una deliberación legislativa, el Senado ratifica o no los nombramientos. Entonces, sí, se han hecho 7 durante este periodo que está ya por concluir, y de los cuales 5 son miembros activos y muy distinguidos, por cierto, del Servicio Exterior Mexicano, y los que no lo son, también a juicio nuestro y de nuestro Congreso, cumplen con todos los requerimientos para representarnos en el exterior, y contarán todos y todas con el respaldo de la Cancillería.
Pues ahí está justamente Juan Ramón de la Fuente. Pasa que durante décadas ha sido una práctica recurrente que se designe a personajes que no son parte del Servicio Exterior Mexicano en esos cargos en el exterior. Algunos que más bien se iban como un castigo, otros más a los que se les premiaba, que solicitaban que se les diera ese encargo y se les daba, y pues ahora a gente que, de acuerdo a la oposición, ha estado al servicio del régimen de una u otra forma. Por ejemplo, en el caso de Pavlovich, apenas salió como gobernadora de Sonora y que ganó Morena, pues le dieron el cargo de cónsul en Barcelona. Y en este caso particular de Genaro Lozano, que pues sus participaciones en medios de comunicación habían sido en favor de del régimen. Así es que se considera desde la oposición que le están premiando por sus servicios en favor de la 4T. Y por eso fue la polémica que se generó en estos últimos días, repito, en torno a estas designaciones, y por eso tuvo que salir Juan Ramón de la Fuente a explicar que pues la mayoría de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano están siendo ubicados en estos cargos de cónsules y embajadores en representantes de México en el mundo. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Ciertamente, recuerdas, Arturo, no sé, yo me imagino, quiero pensar que ya bajo esa práctica, que efectivamente si algún personaje era incómodo, dale una embajada allá en Tombuctú, ¿no? ¿No? O sea, como para esconder, o simplemente también a veces para premiar a alguien, ¿no? Digo, no sé, yo quiero pensar que eso ya ha disminuido, pero era como muy común en el régimen priista.
Sí, antes, por ejemplo, bueno, pues podemos pensar en el caso de, en paz descanse, Porfirio Muñoz Ledo.
Sí.
Él, pues como era bastante incómodo el régimen, lo mandaron a un par de embajadas en el exterior.
En Francia, ¿no?
En Francia, por ejemplo, donde estuvo mucho tiempo.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues espero que no sea el caso. Arturo, te agradezco la información y espero que tengas un estupendo fin de semana. ¿Cómo está la Ciudad de México? ¿Nublada? Porque acá ya mis radioescuchas gentilmente nos reportan que hay lluvia en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara.
Sí, acá está nublado. Hoy ha estado lloviendo, pero menos fuerte que en las semanas anteriores. Ha estado, de hecho, esta semana, lunes y martes, me parece, no llovió, entonces pues ya está, lo considerábamos como ganancia, porque de repente el dios Tlaloc enfureció y este verano ha sido de lluvias muy, muy intensas.
Exactamente, vaya que han tenido lluvias fuertes en la capital del país. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Que así sea, descansa. Gracias. Arturo García Caudillo, la Ciudad de México, y hablando de lluvias, el señor Jesús Alvarado dice, para la Central Nueva hay un tormentón hasta el Álamo. Ya hay varios accidentes, para que tomen sus precauciones. Saludos, buen día, gracias, señor Alvarado. El señor Juan Carlos Sando dice, uno, hay un carro volteado en Plutarco y José María Iglesias, para que tomen precauciones. La dos, qué bueno que le gustó la efeméride de Napoleón. Y la tercera, las matazones de familia que han pasado en las últimas semanas. Don Paco Coronel en Zapopan dice, saludos a todos en cabina. Por acá en el Mercado del Mar hay una llovizna por el Telmex, por donde está el auditorio Telmex. Se va la llovizna, se quita y vuelve. Así está. Y un saludo, permítanme mandar un saludo muy afectuoso al licenciado Oscar Constantino Gutiérrez. Estimado Oscar, maestro, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la escucha. Que tengas un estupendo día. Y también por aquí, a ver, espéreme, había visto. Dice, buenos días. Desde marzo se hizo la convocatoria de Yo Jalisco a personas cuidadoras Guadalajara y no puede llegar. Ya lo dieron desde hace un mes a Zapopan y Tlaquepaque, siempre relegados para todo lo que sea discapacidad. Ojalá aprendieran de bienestar, que cada dos meses en tiempo y forma. Seguro que no votaremos nuevamente por MC. Gracias, es lo que dice la señora Plasencia. Nos dicen también, quiero participar en la rifa del libro. La noticia de la semana es el asesinato de dos familias, incluyendo niños. Es lo que nos escribe Silvia Alcalá Íñiguez. Buenos días, saludos de Goyín. Invitado, los hechos de la semana más impactantes son los dos asesinatos de las dos familias y me apunto y participo Gregorio Hernández Esquivel, que bueno, aparte también nos deja su correo electrónico. Muchas gracias. Doris Patricia Castrejón Hernández, la noticia de la inminente detención de Maduro por Estados Unidos. Participo por el libro. ¿La detención de Maduro? ¿Considera que pudiera ser así? Ese es un tema muy interesante lo que está sucediendo con las declaraciones de Donald Trump, con la instalación de precisamente en aguas de territorio venezolano de tanques, de buques, quiero decir, de buques de los Estados Unidos, ahí como en una especie de amenaza. Pero ¿usted cree que Rusia dejaría solo a Venezuela? ¿La misma China? No, sí, es que esas luchas de poder a poder o de poner en el medio a Venezuela, por ejemplo, de esas dos potencias, los Estados Unidos, China, Rusia, bueno, en fin, son temas a analizar, la verdad, no es como así de simple. Y bueno, vámonos a hacer una pausa. Yo les sigo anotando en las papeletas a las personas que quieran participar por la novela del día de hoy, Sangre de Miura, se llama, de Carlos Jiménez Rodríguez, mexicano él, editado por Libros del Marqués, a quienes agradezco, por supuesto, me han hecho llegar este ejemplar. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Ya volvemos. Señor Alberto Reyes Anta nos informa que hay pertinaz lluvia en Atemajac. Muchas gracias. La noticia que sonó mucho fue la de Nicolás Maduro. Mi nombre es Miguel Ramírez Lomelí. Buenos días desde Ameca. Amanecimos sin lluvia. No me deja nombre. Les digo que hoy ustedes me han ocultado su nombre, pues. Y me manda una fotografía del cielo. Se ve muy bonito el azul con nubes, pero digamos que pues no nublado. Juan José Pérez también participa por el libro. Dice, la noticia que me impactó fue la masacre de las dos familias donde había menores. A ver, buen día, la señora Reyes. ¿Me puede mandar por favor el enlace de WhatsApp para sacar cita? Tengo entendido que también hay un registro en línea. Pero, ¿de qué me está hablando, señora Reyes? ¿Para cita de qué? Nomás especifíqueme, y si está en mis manos la información y yo se la puedo compartir, lo haré con muchísimo gusto, pero no entiendo de qué me está hablando, para sacar cita de qué. Boris de la Omar Marroquina, acá por rumbo de Periférico Belén es nubladamente rico, sin lluvia. La noticia de la semana, el asesinato de las dos familias, y excelente jornada para todos, son los deseos de Boris. Muchas gracias, Boris. Ramón Méndez, llovizna tupida en la colonia Moderna. A cuidarnos y manejar con mucha precaución. Bendecido fin de semana. Gracias igualmente para usted. También gracias por el comentario del señor Pedro Ángeles Rangel, que participa por el libro y nos dice, en la colonia Constitución lloviendo ligeramente. Ernesto Lerma, noticia de la semana, el nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia. Nada más falta que le den embajada a Lord Molecula. No participo por el libro. Muy bien, don Ernesto. Gracias por especificarlo. La señora Rebeca pregunta, ¿saben si está lloviendo por Plaza del Sol? Si alguno de nuestros radioescuchas está por la zona, ¿nos puede hacer favor de informarnos? Si son ustedes tan gentiles. Bueno, pues ahí está. Vamos a el sonido de la música, Luigi. Un poco de música. Bueno, para lo que no tiene pretexto, es para lavar los trastes. Ahí no le llueve, ¿eh? Ahí no le llueve. Y en la cochera, si la tiene techada, ahí también le puede barrer. Así es de que no me ponga pretextos. Y agarre calorcito y espero que esta efeméride le empuje justamente a su actividad. Hay mucha participación de ustedes esta mañana, la que le agradezco infinitamente. A ver, déjeme ver por aquí lo que son algunos... A ver, mensajes. Don Raúl Antonio dice, como regalo de cumpleaños, ayer agregué a lo más valioso que tengo, mis hijos y mis recuerdos, a mi pequeño nieto que adoro sin conocerlo. Me felicito por ello. Saludos y bien para todos. Ah, caray. No, pues qué bueno que sea encantadora su novia, don Raúl Antonio. Le mando un fuerte abrazo. Cuídeseme mucho. Entonces, me imagino que... Bueno, ayer cumplió años. Es que fue su cumpleaños. Ah, felicidades, don Raúl. Es que como regalo de cumpleaños, me está diciendo. Fue ayer entonces. Pero, y está en espera de un nieto. Es que ah, ya, ok, perfecto. Don Raúl, un fuerte abrazo para usted y por lo visto la pasó muy apapachado ayer. Qué bueno, así debe de ser. Paco Coronel, ¿saben qué pasó con la muerte de un trabajador del CIAPA que estaba reparando un socavón? No, no, don Paco, no lo sé, pero nos deja la pregunta para ver qué continuidad se le dio a eso. Dice Juan Carlos Sandoval, ¿me pueden poner un libro que no recogieron a mi nombre y yo voy? Ah, esa podría ser una opción. Raúl González dice, don Raúl está molesto. Nos refiere lo siguiente. Ayer por la calle República, dos agentes viales en motocicleta de manera prepotente y con gritos abrieron paso a una camioneta van para dar vuelta por Belisario. No sabemos si era un político o un delincuente, pero si es político no deberían tomar a los agentes viales para esto. Los señores que tomen su tiempo y que circulen sin molestar y agredir a los demás automovilistas y ciudadanos. Ahora también se sirven de los servidores públicos y la ciudadanía desprotegida. Ay, don Raúl, pues eso lamentablemente siempre ha sido. Uno puede entender que hay ciertos personajes de alto nivel. Eso tampoco justifica la prepotencia, ¿no? Que les cuiden o que les abran paso tampoco justifica la prepotencia. Pero hay otros que, bueno, pues no sé quién iría en esa camionetota, don Raúl. Clemente Amezquita dice él, que es la noticia para él, perdón, es el club que tiró los desechos en el lago de Chapala. Dice, a los ciudadanos nos multan, a los grandes empresarios y socios de la gubernatura no los multan y no pasa nada. Yo espero que sí pase algo porque no se vale, pues, que hayan tirado esa gran cantidad de desechos al lago de Chapala. Y bueno, vamos con información. Ya se terminaron los registros, porque estaba viendo todavía por aquí en algunas participaciones, mientras voy buscando a quienes están interesados por el libro. Hay quienes están preguntando si todavía se pueden registrar para el programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte. No, se acabaron ya los registros. Ya no hay más registros. De hecho, ayer la Secretaria de Asistencia Social del Estado, Priscila Franco, estuvo informando que los espacios que estaban disponibles para este programa, pues ya se habían terminado. Inclusive, en una semana, cuando ellos esperaban que quizás pudiera, digamos, el trámite del registro de las personas durar más días, dice que en una semana se agotó precisamente o se alcanzó el límite de los nuevos beneficiarios. Vamos a escuchar precisamente lo que señaló la Secretaria de Asistencia Social.
Agotamos las citas, o sea, agotaron las citas por la demanda y gran demanda que ha tenido la ciudadanía en menos de una semana. Sin embargo, vamos a llegar a nuevos 50,000 beneficiarios de transporte público en este subsidio al 100% que tenemos desde la Secretaría de Asistencia Social. Hubo cerca de 60,000 solicitudes para las citas en este momento. La semana pasada tuvimos a Mujeres Sostén del Hogar. Esa fue la primera modalidad con la que se inició el programa.
Madres de familia, personas de la tercera edad, con discapacidad, estudiantes y cuidadoras son quienes reciben apoyo al transporte público. Pero bueno, se agotó la convocatoria entonces y no hay una fecha todavía para una siguiente, que es factible que sí la haya. Posiblemente pudiera ser hasta el año que entra, tomando en consideración que todos estos programas requieren precisamente de un presupuesto que tiene que ser avalado, y es muy factible que el presupuesto ya destinado para ese 2025 esté siendo aplicado dentro de este programa, o lo que corresponde a la parte proporcional de este programa, y habrá que buscar en todo caso para el siguiente recursos. Vamos a esperar a ver qué dice la Secretaría de Asistencia Social del Estado, pero todo pinta que pudiera ser ya hasta el año que entra. Ahí se lo pongo pues sobre la mesa, porque como le digo, había algunas personas de los mensajes que estoy leyendo mientras las voy anotando en las papeletas que estaban preguntando si todavía se podían inscribir, no, o registrar. No, ya no. Se agotó. Y bueno, por aquí Vero me reclama, dice, la noticia importante fue la consumación del fraude en la elección de los jueces de la Suprema Corte. Ya nos amarraron como puercos, nomás eso faltaba. Y el regaño que me dice es, ahora apenas abrimos los ojos y ya quieres que haga qué hacer. Pues sí, mi Vero. Bueno, un cafecito primero, a gusto, rico, ¿no? Y luego ya, a la talacha, como debe de ser. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Hoy vamos a regalarle a uno de ustedes esta novela llamada Sangre de Miura, un personaje, un protagonista, un hombre de familia acomodada, cercano a fuertes figuras del mundo político, empresarial y del crimen organizado, pues se deja en claro en su historia que la sangre carga con grandes bendiciones, compromisos y fuertes deudas por pagar. Pues es que dime con quién andas, ¿no? Y te diré quién eres. Sangre de Miura es la novela de Libros del Marqués, a los que les agradezco enormemente este ejemplar, y si usted quiere participar, adelante. Vamos al noticiero, Notisistema de las 8.